Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa, Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Carlos García. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de cómo siguen las bolsas después del susto tremendo que empezó a haber la semana pasada. Llevamos ya dos jornadas de rebote. El Dow Jones pues ha recuperado ya en Estados Unidos una buena parte de la caída, ha recuperado ya de los prácticamente 2.000 puntos que perdió, pues ha recuperado ya aproximadamente 800. Veremos si continúa la tendencia o si realmente esto puede ser el inicio de algo bastante más importante. Bueno, comentaremos también sobre este primer susto en muchos meses de los mercados. Vamos después a hablar de las declaraciones de Novotny del Banco Central Europeo, diciendo que quien se espere que van a rescatar el Banco Central Europeo en la siguiente crisis, alguien que espere sentado, porque no van a rescatar a nadie, si esto es creíble o no lo es. Y hablando de bancos centrales y de la función que tienen, pues vemos ahí a Caruana, el antiguo gobernador del Banco de España, pues acabando de consejero del BBVA. Es algo muy significativo y que nos ha de hacer reflexionar sobre cuál es actualmente la función real de los bancos centrales. Y por último hablaremos de una fortísima inversión pública en infraestructuras, una inversión en este caso en los aeropuertos del Prat de Barcelona y de Girona, prácticamente 2.000 millones de euros, pues para tratar de aliviar esa congestión tremenda que tiene el aeropuerto de Barcelona. Comentaremos también sobre esto en un momento que evidentemente también es significativo, ya que todos sabemos la situación que hay ahora mismo en Cataluña a nivel político. Bueno, pues empezamos con el tema de las bolsas. Y Juan Carlos, ¿qué impresión te está dando esto? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser el inicio de una caída, puede ser simplemente un pequeño susto como los que vimos en los años 2014-2015. ¿Cómo lo ves tú?
Incluso el año pasado.
Sí, también hubo algo.
El inicio de año, además escribiste un artículo en enero de 2017 diciendo que el año iba a ir bien, que las perspectivas eran buenísimas, y justo esa primera semana hubo un susto de estos que después quedó en nada. Pero bueno, a ver, hay un contexto, y es un contexto del que hemos estado hablando mucho tiempo y del que compañeros que son expertos en el análisis de todas estas variables, como Juan, con la Borda y como tipos otros venido por aquí, pues que ahora mismo las bolsas y todo lo que son mercados financieros están muy caros, están en un punto en el que además en la economía real estamos viendo cómo ese exceso de valor o el hecho de que estén muy caros los mercados financieros está generando burbujas en la economía real. Está generando ese exceso de compras en el inmobiliario en centros de grandes ciudades, buscando esa inversión y esos apartamentos turísticos, esas inversiones alternativas. Estamos viendo todas esas burbujas de las criptodivisas, los bitcoins y todas estas monedas virtuales. Estamos viendo, estaba leyendo hace unos días, incluso el mercado de vehículos históricos, vehículos de segunda mano, había modelos que en 2 años se habían duplicado de precio, modelos de los años 80. En el fondo, esa búsqueda de las rentabilidades que parece que ya no se van a poder conseguir o esa inestabilidad en los mercados financieros está generando burbujas fuera de ellos, fuera de la economía real. Cualquier cosa. Vuelvo un poco a comentar algo, la frase esa de Newton, ¿no? que cuando explotó la burbuja de los mares del sur y perdió todo su dinero, que dijo que él podía prever el movimiento de los astros, más no la locura de las masas. Entonces, el prever cuando puede haber un susto gordo en las bolsas, el cuándo es muy complicado. El que va a verlo sí, porque no tienen sentido muchos de los precios de muchas de las empresas. Eso es lo que creo. A partir de ahí es muy complicado el cuándo.
Sí, la
El
verdad
porqué
es.
es fácil, ¿no? O sea, sabemos también que los bancos centrales han estado inyectando y creando muchísimo dinero de la nada, que ha ido a esa economía a esa economía financiarizada y a esos mercados. Que gracias a eso pues el sistema se está sosteniendo. Pero a partir de ahí, a mí me cuesta mucho el entrar a hacer más valoraciones.
Claro, si es que el problema que tenemos ahora mismo es que hay muchísimo dinero buscando dónde invertir, y eso pues es que es el caldo de cultivo idóneo para que se vayan formando burbujas. Ya hemos visto lo que ha pasado con las criptomonedas, ¿no? Como ahora mismo pues han tenido un descenso pues tremendo, ¿no? Las criptomonedas. Ahora mismo parece que más o menos pueden estar estabilizándose, pero claro, la verdad es que las criptomonedas se han pegado un batacazo monumental, ¿eh?
Sí.
En estos últimos, desde los máximos que alcanzó, por ejemplo, el Bitcoin,
Ahora $9.000 está ahora.
claro, a finales del año pasado, que fueron 19.000 y pico, hasta lo que están ahora, que es lo que tú dices, y según donde mire uno, incluso por debajo de los 9.000, pues imaginaos, ¿no? Una caída de más del 50%. Y eso que se han recuperado un poquitín, porque llegaron a estar por debajo de 7.000. El Bitcoin llegó a estar por debajo de 7.000. O sea que es el caldo de cultivo idóneo para que se vayan formando burbujas. Y bueno, es que claro, el decir si la bolsa ahora mismo, pues realmente los niveles que tiene son sostenibles, si uno mira los ratios históricos de beneficio respecto al valor de la acción, pues lo primero que se le ocurre es que esto se va a pegar un trastazo monumental, las bolsas, pero por todos lados, prácticamente. Porque es que está carísima la acción en relación al beneficio empresarial. Pero claro, es que luego mira uno la cantidad de dinero que hay por ahí buscando dónde encontrar algo de rentabilidad y dice, bueno, es que esto, mientras esto siga así, pues es que esto puede aguantar lo que quiera. Claro. El problema va a ser cuando realmente deje de entrar la gasolina en el motor. Y en el momento que deje de entrar la gasolina, pues el motor se va a parar, pero de golpe.
Ese momento, el momento Minsky, o digamos, es que claro, la intervención de los bancos centrales está siendo importantísima y está siendo decisiva en la situación actual. Y cómo estamos en una economía en la que es muy difícil encontrar sectores realmente rentables y la única manera de encontrar o de hacer dividendos o encontrar beneficios es el entrar a tiempo en una burbuja. Y saber salirse también a tiempo. Esa es ahora mismo la única manera de hacer dinero.
Sí, bueno, vosotros ya sabéis que yo tengo la idea de que no solo que sí, que los bancos centrales han contribuido a estabilizar los mercados, pero yo también pienso que hay un exceso de ahorro a nivel mundial, ¿eh? Respecto a la capacidad o a las posibilidades reales de inversión, y que eso hace que el tipo de interés se hunda y que pase luego finalmente esto, que los precios de los activos se inflen todos. Bueno, Carlos, venga, que tenemos ganas de escucharte a ti también. ¿Qué piensas de lo que está pasando en las bolsas? De lo que está pasando en las bolsas. Adelante.
Vale, no voy a interrumpir porque la verdad es que habéis aportado unos datos muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, voy a hablar sobre ellos. Bueno, por resumir un poco, ¿no? Al oyente, en cuanto a la bolsa, ¿no? Se recogen dos motivos principales. Uno es que los mercados tienen en cuenta ya la posible subida de tipos. Si recordáis, recientemente se ha nombrado al nuevo, ¿no?, presidente de la Fed, ¿no?, de la Reserva Federal de Estados Unidos, y se teme que bueno, que van a seguir subiendo los tipos, ¿no? Recordemos que allí ya los han subido un par de veces. Eso es una, ¿no? Eso es un posible motivo de este batacazo, ¿no?, o pequeño bache que ha tenido la bolsa, ¿no?, sobre todo en Estados Unidos estos días. Y por otro es la recogida de beneficios, ¿no? Y es que al final con estos máximos históricos, pues bueno, al final la gente, pues oye, más vale vender ahora y pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Y podría ser otra explicación, ¿no? Yo soy más de la posible subida de tipos, ¿no? Que los mercados pues lo han asumido y es por eso que han vendido. ¿Por qué se ha entrado en una mini espiral de pánico? Bueno, porque como todos sabéis, ¿no? Últimamente, bueno, últimamente no, ya hace años, en la bolsa se lleva mucho el stop loss, ¿no? Las stop loss. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, tú, cuando, bueno, el inversor, ¿no? Cuando llega las acciones que tenga o las participaciones a un precio al cual no quiere seguir perdiendo, o digamos, está satisfecho, bueno, sería un take profit si estuviera satisfecho, cuando ya no quiere seguir perdiendo, ¿no? Pues pones una orden de venta. Esto se llama stop loss. ¿Qué pasa? Que, claro, si hay un pequeño grupo de personas que empiezan a vender por este tema de que comentaba de la subida de tipos, automáticamente estos algoritmos se disparan y hay ventas masivas que hacen que baje todavía más el precio. Entonces, esto es la consecuencia, ¿no? Del motivo. O sea, la consecuencia está clara, lo que no se sabe es el motivo, como comentaba, al 100%. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque hay mucha gente metida en gestión pasiva. En gestión pasiva en fondos que replican índices bursátiles. Y es gente con, normalmente, generalmente, con baja aversión al riesgo. ¿Por qué? Bueno, como habéis dicho muy bien, evidentemente porque no hay, fuera de este tipo de productos financieros, no hay rentabilidades altas, no hay dónde invertir, ¿no? En economía productiva, con buenos retornos. Es mucho más sencillo hoy en día pues meterlo todo pues a la bolsa, a fondos, repliquen o no índices. Y por no hablar del Bitcoin, ¿no? Pero bueno, ahora dejar el Bitcoin a un lado, ahora vamos allí. Entonces, básicamente esto es lo que ha pasado, ¿no? Hay mucho, mucho dinero aquí invertido, ya no inversores profesionales, sino como podríamos ser nosotros, a título individual, bueno, que se mete dinero en fondos con la esperanza de un poco tener algún tipo de rentabilidad, ¿no? A los ahorros. Porque como decíais, ¿no? No hay inversión productiva, no hay, ya no estamos digamos, en años precrisis, ¿no? Que bueno, burbujas aparte, inmobiliario aparte, pues todavía había proyectos empresariales interesantes, ¿no? Hoy en día, si no hablamos de capital riesgo y el tema, el ecosistema de las startups, que creo que alguna vez he citado aquí en el programa, las rentabilidades, pues son las que son, ¿no? Son muy muy bajitas, emprenden muy pocos proyectos y la verdad es que bueno, este tipo de fondos, ¿no? De gestión pasiva, como comentaba, con sus stop losses y con baja aversión al riesgo, pues te aseguran una mínima rentabilidad que, bueno, al inversor medio o particular, pues le es suficiente. ¿Qué pasa cuando alguien, bueno, se plantea, ¿no? Intenta sacar mayor rentabilidad a sus ahorros? Pues que, obviamente, como habéis dicho muy bien, se mira las burbujas, ¿no? En este caso es la de las criptomonedas, está clarísimo. Y bueno, en el caso particular del Bitcoin, ¿no? Que hay muchas más, pero es, digamos, es la criptomoneda madre, ¿no? Que llamo yo, porque para comprar otras criptomonedas, como sabéis, tenéis que pasar por el Bitcoin. Sí que es verdad que de máximos de 20.000 dólares, si no recuerdo mal, o 19.000 dólares, cayó casi a la semana pasada a 6.000 y poco dólares el Bitcoin. No está nada mal esta bajada. Sí es cierto que ahora está, últimamente estos días está remontando ligeramente, pero vaya, está cerca de los 8.000 dólares, no más. Y bueno, como decía, no sé si era Warren Buffett o no recuerdo, decía cuando mi panadero empieza a invertir en productos que desconoce, yo lo vendo todo, porque ya es que no tiene ningún tipo de análisis ni de valoración, simplemente es el sentimiento, ¿no? El dónde se compra, qué es eso y deme unos cuantos, ¿no? Y ahí estamos, está rebotando, pero bueno. Y nada más, lo de la bolsa, eso, ahora estos últimos días parece que sí que ha habido un efecto rebote, claro, Y bueno, quizás que yo sí me tengo que mojar personalmente, quizás que han asumido la subida de tipos y ahora simplemente, pues oye, hay precios baratos y es normal que rebote la bolsa.
Y bueno, ojo que aunque se ha publicitado mucho que en puntos ha sido la mayor caída de la historia, pero es que eso a mí,
Sí.
con todos los respetos, me parece una soberana chorrada hablar de caídas en puntos, porque aquí de lo que hay que hablar es de
Sí.
caídas en porcentajes, y de caídas en
Bueno.
porcentajes ni siquiera está entre las 20 primeras de la historia, ¿eh? La que hubo el lunes pasado. O sea, que no hay que exagerar tampoco la gravedad de lo que ha ocurrido.
También me parece muy interesante el tema que ha sacado Carlos, el tema de los stop loss y el tema de los algoritmos y el papel que pueden hacer tanto en el presente como en el futuro, las inteligencias artificiales. Cómo en un momento dado se pueden dar varias circunstancias que generen un pánico puntual, pero que después cuando entra el humano, digamos, se corrige, digamos, esas decisiones que en un momento dado han podido tomar esas inteligencias artificiales, pues por ejemplo con el tema de los tipos de interés, miedo a los tipos de interés, a la subida de tipos de interés. O sea, ahí ha podido haber una conjunción de varios factores que han generado un pánico puntual, pero que bueno, después hay que ver las decisiones que se vayan tomando más a largo plazo. Sigo pensando que tarde o temprano va a haber un susto, y va a haber un susto serio y gordo. Y por otro lado, algún tema que no hemos tocado dentro de todo esto, que el IBEX sigue como va, o sea, el IBEX rebota, pero no sube de los 9.800. ¿Por qué? Pues porque es lo que es.
Y
El IBEX.
sí, el IBEX, desde luego, es que la recuperación que se ha visto en el Dow Jones, en el IBEX, pues apenas se ha empezado a ver hoy un poquito, ¿eh? Ya veremos cómo sigue. Es que el IBEX, claro, es un. Pues sí,
Sí.
luego la economía española es lo que es y.
Y el IBEX es la oligarquía patria, pues con sus monopolios y sus historias, pero tampoco da para más.
Que recordemos que el IBEX. ¿A cuánto llegó antes de la crisis? Creo que casi a 17.000, ¿no? Por ahí.
Sí.
Y lo tenemos ahora por debajo de 10.000, o sea,
Sí.
imaginaos, y por ahí están marcando máximos las bolsas de cualquier economía fuerte del mundo, prácticamente, pues desde hace ya bastante. Y aquí tenemos el IBEX todavía, pues, yo que sé, ¿cuánto? Un 40% por debajo de máximos, ¿no? De crisis. Aquí, bueno.
Sí.
La
En el
bolsa de Milán
fondo.
tampoco está muy allá, ¿eh? O sea, por ejemplo, porque la economía italiana, pues, tampoco está para tirar cohetes.
Bueno, al final bueno, como decís, ¿no? Son empresas muy ligadas al Estado, ¿no? Al BOE. Y bueno, esto el inversor profesional institucional lo sabe. Y al final, en 2012, si no recuerdo mal, que fue en verano, todo el tema de la crisis de la deuda soberana, todo esto, vamos. Afecta brutalmente a la bolsa y por mucho que luego haya subido, pero todo esto la dejó tocada. Y es por esto que estamos, bueno, por esto y más motivos, ¿no? Pero básicamente es por esto, ¿eh? que estamos tan lejos del resto de las bolsas en cuanto a niveles precrisis.
Hombre, puede ser curioso, tal vez he estado leyendo estos días el tema del que Telefónica está a un nivel que puede ser opada en cualquier momento. Eso es un poco
Pero
reseñable.
una
Pues
OPA
sería un bombazo.
de alguna compañía extranjera.
Sí, de AT&T norteamericana o alemana. Estaban hablando,
Pues
sobre todo la alemana.
sería una noticia excelente, desde luego, porque a ver si nos libramos por fin del consejo ese de parásitos que forma, ¿no?
A ver,
La
ese era
cúpula de
precisamente el.
Telefónica.
Ese es el tema del Deutsche Telekom o creo que era una de estas americanas. El tema estaba precisamente en que si la oligarquía patria se iba a dejar hacer eso. Perder el control sobre
Bueno,
Telefónica.
ya sabéis lo que
Cualquiera
decían,
sabe.
ya sabéis lo que decían durante cuando estaban atacando al bono español, allá por el año, primero la primera oleada en el 2010, luego en el 11, luego en el 12, decían, los del IBEX decían, se reunían ahí en el palco del Bernabéu, en sus reservados de restaurantes de lujo, y no hacían más que decir entre ellos esto, es que nos están atacando porque que se quieren hacer con nuestras empresas, se quieren hacer con el IBEX. Decían, esto es un ataque contra nosotros, decían. Bueno, pues nada, pues a ver si una vez, pues no, sería una excelente noticia, ¿eh? Porque ya sabemos que fuera no son precisamente angelitos, pero claro, viniendo de sitios donde no les dejan hacer las salvajadas que hacen aquí, pues claro, llegan y por lo menos hasta que cogen un poco el aire a lo que es a lo que son las costumbres patrias, pues a lo mejor nos libramos un rato de la tiranía telefónica, ¿no?
Bueno, el tema de las puertas giratorias y todo eso,
Sí.
seguramente llegarían, en caso de OPA y compra, se llegaría a algún consenso. No sería tan
Ya
fácil librarnos
veremos.
de todos estos.
No lo veo fácil yo tampoco, ¿no? Y hablando de
Pero
puertas giratorias, ¿qué te parece, Juan Carlos, lo de... Recordemos quién es Jaime Caruana. Jaime Caruana, gobernador del Banco de España entre julio del año 2000 y julio del año 2006. ¿Qué pasó entre esos años, Juan Carlos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que atañe un poco a este señor? ¿Eh?
hombre, el inmóvil, algo pasó con el inmobiliario.
Sí.
Algo pasó con el
¿Qué?
inmobiliario y que nadie veía la burbuja esta y todo el mundo veía que esto iba a subir vamos, para
Pero
siempre, de forma indefinida
algún aviso sí que dieron, ¿no? Decían luego.
Sí,
Sí,
no, no, todo el mundo.
que no había burbuja crediticia, decía Caruana,
Sí,
¿verdad?
sí.
Este.
Y ahora que lo tenemos en
Al
el sector privado, ¿no?
claro, claro, ahí al
Consejero
Consejo de
de BBVA.
Administración, consejero del BBVA.
Hombre.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Aquí el amigo que permitió que se montara, bueno, que permitió, ¿no? Que aplaudía con las orejas mientras se montaba la mayor burbuja inmobiliaria de la historia, ahora ya, como premio, le dan ahí un sillón y a vivir como Dios, como consejero del BBVA. ¿Qué te parece?
Me parece lo mismo que al resto de los españoles. Pues un abuso más. Me parece una tomadura de
Pero es que
pelo más. Me
recordar.
parece. Pero bueno, es que esto se sostiene en pues 13 millones de votos o 14.
Claro, pero es que
Pero
no.
es que este medio país que le parece bien.
Claro,
Entonces, pues el otro medio al que nos parece mal, pues nos tenemos que aguantar.
pero es que
Porque para eso es democracia. Carlos, es que hay que ser demócrata.
recordemos lo que le pasó, pero es que veamos que esto tampoco se restringe aquí a España, porque recordemos dónde fue este tiparraco, el tío que es el principal responsable de que se montara la burbuja inmobiliaria. Porque es que hay que decirlo alto y claro, que el gobernador del Banco de España es el principal responsable de lo que pasó. Pues recordemos dónde le mandaron a este tiparraco como gerente general del BPI, del Banco de Pagos Internacionales, ¿eh? Que es nada más que el
Superbanco,
banco,
¿eh?
el superbanco de los bancos, es esto. Y pues ahí le mandaron como premio por montar la mayor burbuja inmobiliaria de la historia a este tío. O sea, que es. Es que alucinas,
¿Y qué le vamos a hacer?
sí.
No, es que esto en el fondo sigue funcionando por el apoyo del Banco Central Europeo a la oligarquía patria. De fechorías, pues eso es lo que hay, porque hay medio país que le parece bien, entonces, pues, o una mayoría o que directamente ni saben ni quieren saber y les da igual. Pues, cuando usted le limpien la pensión, o
Ahora
cuando se
también os
tengan que
digo,
ir
sí.
sus hijos al extranjero porque no hay trabajo, poco este. O
También
sea, es
os
que hay
digo, yo.
cosas que ya uno se cansa, ¿no? Porque esto no, parece que esto nos importa a cuatro. No sé si recordarás, precisamente hoy que era noticia la señora esta, Cristina Cifuentes, que decía que en Madrid que éramos 1.000 los revoltosos.
Ah,
No sé si
sí.
recordarás aquello, que son 1.000. No, que no hay más. Revoltosos así, antisistema, enredadores y tal. No sé si recuerdas tú, Juan Carlos.
Sí, lo recuerdo, sí.
Entonces, pues
Nos tenía contados, ¿eh? Uno a uno. Pues tenía puesta, tenía, nos tenía todas las fotos puestas en una pared y jugaba a los dardos en la pared.
Pues sí, pero vamos, que una pared, estos, es que son 1,000, en Madrid son 1,000. Al resto todo esto le trae el fresco. Eso es lo que hay.
Carlos.
Sí, yo también os digo, yo si fuera accionista de este banco, yo estaría contentísimo ahora mismo, porque es que han puesto, bueno, van a poner, todavía no va a tomar posesión del cargo hasta mediados de año, pero yo estaría contentísimo. Esto es un hombre que ha estado, ni más ni menos, de gobernador del Banco de España, con todos los contactos que ello supone. Ha estado director general del Banco de Pagos Internacionales, como había dicho Juan Carlos. Pasó también por el FMI y además estuvo en el comité organizador de Basilea III. O sea que la cantidad de contactos que tiene este hombre para el nuevo puesto que tiene como accionista, yo estaría contentísimo. Es lo único que podía consolar a alguien, ¿no? Porque si bien es cierto que vamos, es un escándalo, ¿no? A nivel público, que pase estas cosas, pero bueno, oye, si al final va a cobrar de un sueldo de una empresa privada, es algo menos malo, ¿no? Digamos, para todos nosotros. No sé cómo lo veis vosotros. Si esto también os parece negativo, esto también, o por un poco incitar al debate, ¿eh?
Hombre, el tema de las puertas giratorias, en el fondo, es el uso y abuso de información y contactos obtenidos durante el paso en el sector público y premios a comportamientos que alguien lo ha tenido durante su etapa en el sector público, tanto como político, como funcionario, como empleado público. O sea, cuando personajes que han estado controlando un sector desde el lado de quien tiene que supervisar, de pronto pasan al lado del supervisado, pues es que esto es pues como el caso de ese presidente que privatizó todas las empresas importantes de este país y que de pronto lo tiene sentado en el Consejo de Administración de las empresas, ahora que son privadas. Es otra golfada, pues es que todo lo que son las puertas giratorias, pues lo que en el fondo son unos comportamientos la mayor parte de las veces indecorosos.
Y esto es como cuando se supone que la iluminación del teatro no tiene que dejar ver cómo colocan los decorados, pero no les funciona muy bien y resulta que sí que se ve un poco, pues esto es lo mismo, ¿eh? Estamos viendo... Pues eso, la tramoya, se ve realmente qué es lo que hay detrás del decorado, del teatrillo.
Y es claro, pero esto, la solución, ¿qué sería? ¿Prohibirlo entonces? ¿Por la vía judicial?
Pues, prohibirlo, si es que la... Yo soy de la idea que tenga uno el diseño institucional que tenga, como haya gente con suficiente poder, al final se lo van a cargar y lo van a corromper todo para ponerlo a su servicio.
Aquí eso está claro, sí.
O sea, por desgracia. Esa es la idea que tengo yo. Y este hombre, es evidente que lo que le ha pasado es que durante esos 6 años que estuvo al frente del Banco de España, ¿qué fue lo más importante que pasó, aparte de montar esa burbuja y conseguir que con ello pues sumiera en la miseria a millones de personas? Esa es la consecuencia humana que hubo de todo ello y este tipo es el principal responsable. Pues lo que pasó, aparte de eso, fue que alguien ganó inmensas cantidades de dinero y ese alguien básicamente son los bancos españoles, porque lo ganaron. Ganaron muchísimo dinero durante los años que estuvo el de gobernador del Banco de España y todo esto lo que nos tiene que hacer ver que realmente los bancos centrales pues están al servicio de quien están, al servicio de la banca. Ahí. Y bueno, y es una forma de ver cómo funciona la creación y la supervisión de las finanzas, del sistema financiero. Sí, adelante, adelante, Juan Carlos.
No, 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 estaba asintiendo, o sea, es que es una cuestión bastante
Patricia,
obvia y bueno, en
te está
el
llamando
pero
Carlos,
repito
por
también, o sea, el
favor.
sistema no se sostiene únicamente con dinero, se sostiene también con voluntades y con apoyo electoral por parte de una cuando en Wall Street estaban con aquello del somos el 99%, no es así. Ni, no hay un 1% que sea capaz de imponerse sobre un 99% restante. Las cosas son bastante más complicadas y si no hubiera un amplio apoyo social hacia este tipo de comportamientos, no se darían, por más poder económico que tuviera esa minoría. Lo que pasa es que, bueno.
Bueno, es que luego están por una parte los beneficiados y por otra parte están los creyentes.
Sí, obviamente, sí.
Sea, esto es como la iglesia. La iglesia tradicionalmente, ¿cómo se sostenía? Estaban los beneficiados, eran pues evidentemente
La
todo el
curia,
estamento eclesial, sobre todo bueno, habría curas que tenían una vida bastante modesta, no lo dudo, pero bueno. Luego también había muchísimos que llevaban una buena vida. Y luego estaban los creyentes, que eran todos los que iban a misa, que eran muchísimos más. Esto, pues aquí pasa un poco lo mismo. No sé yo si las proporciones son las mismas que con la iglesia, lo cual demuestra que la iglesia funcionaba mucho mejor que funcionan estos, ¿no? Si la
Hombre,
proporción entre creyentes y beneficiados a lo mejor era de 50 a 1 con la iglesia. Estos pueden andar uno a uno, más o menos, lo cual demuestra
sí.
que todavía les queda, para alcanzar la eficacia de la iglesia.
A ver, es la mejor multinacional que ha visto la historia. O sea, no, no, en cuanto a eficacia, en cuanto a gestión del conocimiento, en cuanto a fidelidad de los clientes, a muchos factores. O sea, no hay color. El sistema político actual tiene muchísimo que aprender.
Sí, pero bueno, que lo que tú dices desde luego es totalmente acertado, ¿eh? Si no hubiera un amplísimo apoyo social, sería imposible
Hombre,
esto.
si mañana hubiera una amplia manifestación y protestas en las calles por este hecho que acabamos de contar, pues al siguiente se lo pensaría e incluso el propio banco echaría marcha atrás. Y si de pronto hubiera una fuga de clientes del banco diciendo nosotros no participamos de este tipo de comportamientos, pues al final este tipo de cosas no se darían. No se dan.
Bueno, como pasó con el tema de Cataluña
Por
también,
ejemplo, claro.
la fuga de depósitos y el pasivo que se iba como un sumidero. Al final es una medida de presión.
Cuando
Sí,
el
totalmente
consumidor
de
está en
acuerdo.
contra, lo consigue.
Bueno, recordad la que se montó aquí con Güemes cuando trató de privatizar los servicios de análisis en la Comunidad de Madrid, en los hospitales, y luego el tío después se quiso sentar en el sillón del Consejo de Administración de uno de los que iba a ser el de los grandes
El privado,
laboratorios
sí.
que iba a ser beneficiado. Me parece que era Unilabs o uno de estos. Creo que era Unilabs. Y luego ahí se montó un escandalazo del 15 y el tío tuvo que renunciar al puesto, ¿eh?
Un poco por todas esas cosas, ¿no? O sea, es también una cuestión sociológica y de educación. Pero bueno, pues que tendrá también sus décadas de desarrollo y de recorrido hasta poder encontrar un punto ideal o que las cosas no sucedan.
Yo también por decir la mía, muy brevemente, y es que también es que todavía hay mucha gente, bueno, mucha gente, por no decir la mayoría, iba a decir por desgracia, ¿no? O sea, que me parece bien, aún tienen mucho que perder, ¿no? Todavía. Entonces, no va a haber, digamos, una revolución por estas cosas cuando, bueno, la gente pues tiene el pan, ¿no? En la casa y se conforma. El problema es el conformismo, ¿no? Y que ese conformismo hace que este tipo de noticias no creen este tipo de medidas, ¿no? De presión hacia estas entidades, ¿no? Es como, bueno, en España, por ejemplo, tenemos es lo que se dice, ¿no? Que nos quejamos mucho, pero reclamamos poco, ¿no? Cuando hacemos una compra de un producto o servicio. Si nos sale mal, tendemos a quejarnos mucho, pero al final por pereza o por desidia no vamos hasta el final, ¿no? Y es un poco esto, lo que yo veo también aquí.
Y hablando de gobernadores de bancos centrales, pues tenemos aquí al del Banco Central de Austria, el Ewald Novotny, diciendo que no nos esperemos que vaya a rescatar el BCE a nadie en la próxima crisis financiera. Pues no sé, yo viendo lo de Caruana, si realmente y viendo que esto no se restringe a España, si esto es muy creíble. ¿Tú qué piensas, Juan Carlos?
Hombre, a ver, a mi juicio intentarán rescatar a todo lo que se menee y hacer todo lo posible para evitar un colapso en las bolsas o que cualquier país de un tamaño medio o por lo menos lo suficientemente grande para provocar un susto tenga un problema gordo. O sea, por supuesto van a rescatar a todo lo rescatable y todo lo que haga falta. Lo llevan haciendo desde hace 10 años. O sea, no es que ahora mismo estamos siendo rescatados.
Pero es que esto me
Es que
recuerda
no, es
como,
que es. Sí.
Juan Carlos, a mí esto me está recordando cuando decían allá por el 2011, no compraremos jamás un solo bono de los estados. Lo prohíben los estatutos del Banco Central Europeo. Esto no pasará jamás. Bueno, pues ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no?
Y no estaban haciendo a punto, estaban a punto de hacer un derivado sintético. Ya cuando uno escucha la palabra sintético con bonos de deuda soberana de todos los países europeos, una especie de eurobonos. Eso lo leí hace unos días y, o sea, naturalmente que van a seguir comprando deuda. Sí, es que decir que no vamos a rescatar a nadie cuando estamos siendo rescatados es una contradicción en términos. No vamos a hacer lo que estamos haciendo. Yo no me lo creo y porque no puede ser. No puede ser, no puede ser.
¿Y
Otra cosa es que lleguemos a ese punto en el que no sea suficiente.
tú cómo lo ves, estas declaraciones de Novotny, que es un poco para tratar de tranquilizar yo no, es que no lo sé muy bien, tratar de tranquilizar al votante centroeuropeo, al votante de los países del norte de Europa, o de qué va esto? No se entiende muy bien por qué hace estas declaraciones. ¿Tú qué piensas, Carlos?
Bueno, estas declaraciones las hace de cara a la galería, ¿no? De cara, pues, a la. Si os, bueno, es que se acercan elecciones al Parlamento Europeo y, bueno, todo este tipo de noticias, pues, quedan muy bien, ¿no? Para lo que digamos el público. Pero, evidentemente, esto no se lo cree nadie. Ahora mismo el Banco Central Europeo acumula más de 10.000 millones de euros solamente en bonos de empresas españolas con investment grade, pero que al final es un rescate, bueno, es una intervención pública en una serie de empresas no privadas con la excusa de hacer bueno, que este dinero llegue a, digamos, a la economía real y repunte un poco la inflación, pero es que aparte de que no es así. Pues me parece una barbaridad y lo siguen haciendo. Por tanto, no desde el 2014 no veo que esto vaya a parar. El programa del quantitative easing, ¿no? El programa de compra de deuda pública, tres cuartos de lo mismo. Entre deuda pública y privada, el BCE acumula más del 20% del PIB español. Es una auténtica barbaridad. Bueno, decir ahora que esto en la próxima crisis no va a parar, cuando ni siquiera ha parado actualmente, que mucho que decían que iban a cortar el grifo, pero lo van a hacer poco a poco y yo creo que no acabarán de hacerlo nunca porque empalmarán con la siguiente recesión. Y es esto, ¿no? No, yo creo que no se lo cree nadie, pero bueno, lo que digo, ¿no? Es de cara a la galería. Y decir esto. Evidentemente, pues alguien podría aducir, ¿no? Que es tarea del Banco Central Europeo, ¿no? El comprar este tipo de deuda, pero es que en sus estatutos, como bien habéis dicho, no permitía la compra de deuda, bueno, a un estado, ¿no? De deuda, y se tuvo que hacer esa triquiñuela que bien sabéis para poder comprar deuda a través de un tercero, ¿no? Y bueno, me parece a mí que es absurdo creerse esto y así lo interpretan todos los expertos, ¿no? Y toda la prensa.
Bueno, pues sí, evidentemente yo creo que estamos aquí los tres de acuerdo y que si las cosas se ponen feas, ya veremos, si se ponen así de feas y cuándo se ponen, pues que evidentemente lo acabarán haciendo. En fin, pues si queréis pasamos ya al último tema del día, vamos a pasar al tema de las infraestructuras. Carlos, a ti que te toca muy de cerca, que estás allí en Barcelona, ¿cómo interpretas tú el... Lo primero, la oportunidad, la necesidad de esta inversión, de esta fuerte inversión en una infraestructura estratégica y más para una ciudad tan turística como Barcelona? Y en segundo lugar, pues si crees que puede haber una motivación política en esto o que, ¿cómo lo ves tú? Adelante.
Bueno, por empezar por la primera cuestión, ¿no? que me comentas, evidentemente el aeropuerto del Prat, el aeropuerto de Barcelona, bueno, es una infraestructura estratégica ya no solo de Cataluña, sino de todo el conjunto del Estado español, ¿no? Y es que, bueno, aparte de ser el segundo aeropuerto en visitas, por detrás de Madrid y Barajas, no para de batir récords de pasajeros, ¿no? Este último año, bueno, este año 2017, hubo 47 millones de turistas pasaron por aquí. O sea, prácticamente toda la población de España y un poco más, lo cual nos hace, ¿no?, ver rápidamente la magnitud de este aeropuerto, de la cantidad de personas que pasan por aquí. Sí que es verdad, bueno, por ligarlo ahora con el tema político que me comentabas, yo sí que ciertamente, y por el momento en el que estamos, es así. Quiero decir, este programa ya estaba contemplado hace unos años, lo que pasa es que estaba parado. Y ha sido recientemente que el gobierno ha vuelto a anunciarlo, ¿no? Bueno, más que anunciarlo, ha dicho que lo va a hacer. Antes estaba sobre el papel, ¿no? Pero que lo ejecuten ahora, yo creo que evidentemente tiene una connotación política, clara. Política aparte, ¿no? Ahora, sí que, bueno, es cierto que van a invertir unos 2.000 millones de euros hasta el año 2026, no tan solo en el aeropuerto de Barcelona, sino en el de Girona. Que, bueno, para el que no lo sepa, en Girona estaba subvencionado, ¿no? Digamos, por el Estado, por Aena, y solo operaba, bueno, solo opera la compañía de vuelo famosa low cost de Irlanda. Y lo que se quiere hacer ahora es que esto se convierta en la tercera terminal del aeropuerto del Prat, ¿no? Que actualmente tiene dos terminales, como todos sabéis. Se quiere hacer una inversión en el AVE, ¿no? Que ya circula, que va de Barcelona a Girona, para que sea un tren lanzadera, en este caso, que sería el AVE, para conectar estas dos ciudades. Bueno, estos dos aeropuertos, mejor dicho. Actualmente hay aproximadamente una media hora tan solo, por lo tanto sería bastante viable. Si miramos el ejemplo de otras ciudades como Londres, entre aeropuertos es mucho más de media hora, como todos sabéis. Por lo tanto, no está nada mal. Y luego se va a crear también una terminal satélite que se llama, que será destinada, una mini terminal, solamente para los vuelos internacionales. Y es que aquí, si bien es cierto que están aumentando mucho con líneas de incluso que van a países como tan variopintos, ¿no? Como podríamos pensar como Irán, que tiene dos vuelos diarios desde Barcelona, y está creciendo mucho, ¿no? Entonces quieren destinar este terminal satélite también con esta inversión para destinarlo solamente a vuelos internacionales. También opera el avión más grande del mundo, el A360 de Airbus, que va a Dubái, si no recuerdo mal, y hay unos cuantos, y entonces todo esto ocupa un volumen impresionante, la actual terminal, que ante la el ascenso de la demanda, ¿no? De turistas y de aerolíneas, pues hace que ocupen un espacio muy, muy, muy importante. Entonces se van a destinar todos a esta terminal satélite para que operen. Y luego una discusión que siempre ha habido aquí, ¿no? Y es que desde el gobierno central, desde el centralismo, ¿no? Siempre se han intentado censurar, o no más que censurar, subvencionar, entre comillas, digamos, que todos los vuelos de escala internacionales pasaran por Madrid. Esto ha sido un tema constante desde siempre y ahora parece ser que con esta medida, ¿no? Destinada a una terminal satélite solamente para vuelos internacionales, se quiere como premiar este aspecto, ¿no? E intentar que aumenten las frecuencias y los destinos, ¿no? Por lo tanto, sí, tiene una aplicarlo ahora o aprobarlo ahora tiene una connotación totalmente política, pero sí que es cierto que es un bien necesario, una infraestructura que es necesaria. Yo paso bastante por este aeropuerto y realmente sí que se ve muchísima gente, mucho en horas punta es, pues bueno, típico de esperar para despegue, ¿no? Haciendo cola. Y claro, también he estado en Madrid, en el aeropuerto, y allí quizá no noté tanto esto. También es verdad que he volado menos y es mi experiencia, ¿no? Allí, pero sí que noto que hace falta. O sea, no es una inversión, digamos, que como podría ser un aeropuerto tipo, con todos los respetos, como el de Castellón o el de Ciudad Real, ¿no? Aeropuertos totalmente innecesarios en su momento y que bueno, con un dinero ahí, una infraestructura pública. Pues que sin ningún tipo de análisis coste-beneficio y por el mero hecho político, ¿no? De cada uno pues tener su aeropuerto provincial. Y eso es lo que veo, eso es lo que veo. Creo que es una inversión necesaria y la verdad es que la conexión con el aeropuerto de Girona le puede ayudar allí a incluso a impulsar que se abran a nuevas líneas allí aéreas y operen nuevas líneas, porque como decía, ahora mismo solo opera una, y incluso en cuando no es épocas de estivales o de primaverales, apenas hay muy pocos vuelos allí. Entonces, yo creo que esto le puede ayudar allí también a crecer y, bueno, más a crecer, a aprovechar el aeropuerto, que está muy nuevo y es bastante grandecito para la capacidad, bueno, para la ocupación que tiene actualmente.
Juan Carlos, ¿qué piensas tú de esta noticia, de este anuncio?
Hombre, yo la pondría dentro de un contexto mayor. O sea, hay que ver de dónde venimos con el tema de la licitación de obra pública, ¿no? O sea, este año 2017, a nivel global, en toda España, ha aumentado un 39% hasta los 12.800 millones de euros, más o menos. Según lo que son datos de la patronal. Estamos hablando de ese 39% de incremento. Y entonces, claro, en Cataluña aumentó un 49%. Pero es que en Andalucía ahí estuvo en un 51,5%. O sea, 2017 ha sido un año en el que ha aumentado muchísimo la obra pública, pero también hay que ver de dónde veníamos. O sea, realmente 2016 fue un año terrible y de hecho, si vemos el dato de consumo aparente de cemento, es que sigue en el millón de toneladas mes. Mientras que el dato máximo de 2006 es de 5.200.000 de toneladas. Estamos todavía en un consumo de cemento equivalente, vamos, similar al de 1964.
Sí.
O sea, tenemos ahí, en un momento dado se pueden iniciar pues, infraestructuras como la que ha descrito Carlos, pero en el fondo estamos con que la obra pública en España se está en un 20% de lo que fue. Y a partir de ahí podemos pensar pues que sí, en un momento dado pues fue lo que no debería haber sido, pero ahora estamos en la situación contraria. O sea, no es normal estar en un consumo de cemento equivalente a los años 60. Es un poco lo que opino, o sea, opino que en ese sentido el sector constructor, tanto en viviendas como en obra pública, dista mucho de estar en una situación saludable.
No, no, evidentemente la inversión en infraestructuras, pues, está en niveles, ¡buah!, que son, yo no sé ni cómo calificarlo, porque desde los casi 40 mil millones de euros que se invirtieron en el año 2007, que tampoco era una situación normal, ¿eh? Eso también hay que decirlo.
Claro.
Pero bueno, desde ahí hasta los más o menos un poquito menos de 10 mil millones que vamos a cerrar en el año 2017, pues claro, es que estamos hablando de que está la cuarta parte y eso tampoco es normal, evidentemente.
Claro.
Estamos en
Hombre,
niveles de... Sí.
yo aquí sí que es verdad que los niveles pues son muy, muy alarmantes, claro, puestos así, ¿no? Del año 1964. Pero casos aparte, como el que estábamos comentando del aeropuerto, a nivel general, como sabéis, la infraestructura pública tiene el periodo de amortización es muy largo y al final, con solo mantener las instalaciones, es más que suficiente. Tenemos en España, derivado de esta sobreinversión, una sobrecapacidad tremenda. Entonces, claro, yo, entre comillas, veo lógico que los niveles se hayan reducido. Ahora, el debate, ¿se han reducido demasiado? ¿No se han reducido demasiado? Eso es otro tema, pero que se hayan reducido es en cierta medida lógico, ¿no?
Sí, no, sí eran exagerados, ¿eh? Sí, yo eso. Teníamos a nuestro querido Ricardo Vergés, pues calculaba que había habido una sobreinversión durante todo el ciclo de la burbuja inmobiliaria, que según él empezó en el 97, pues había habido una sobreinversión de casi 190 mil millones de euros, ¿eh?, en infraestructura respecto a lo que hubiera sido la trayectoria lógica. Por motivos puramente históricos. Bueno, desde luego, lo que sí que está claro, se ha recuperado ligeramente la inversión pública. También hay, o sea, la inversión pública en infraestructuras, eso hay que decirlo, sigue desde mi punto de vista en un nivel bajo, con carencias importantes, o sea, porque la inversión pública ha sido muy desequilibrada, hay carencias importantísimas en infraestructuras que yo creo que son básicas, como es la red ferroviaria, pues la convencional, no la de alta velocidad, que en eso creo que hay una sobreinversión importantísima. Hay un exceso de
Convencional se
inversión
la han
en...
cargado
Claro, un exceso de
con el
inversión
problema.
en... ¿eh?
No, perdona, decía que la infraestructura de cercanías que se la han cargado a conciencia,
Sí,
al
sí,
porque
sí.
sabe.
Hay un exceso de inversión en autopistas y autovías, clarísimo. Hemos visto la manifestación más clara con el rescate de las autopistas hace nada. Y no hay más que circular por las autopistas de cualquier país europeo normal, Francia, Alemania, el Reino Unido, para darse cuenta de que aquí las autopistas, las vías de alta capacidad, vamos, hablando con más propiedad, pues están completamente infrautilizadas. O sea, es que el tráfico, salvo en sitios puntuales como pueden ser los accesos a las grandes ciudades, pues es patético el uso que hay. O sea, cualquiera ha tenido la experiencia de ir por una autopista a algún sitio de estos poco habitado, como puede ser Cuenca, y de repente pues darse cuenta que lleva 20 kilómetros conduciendo y le han venido dos coches de frente y no ha alcanzado a nadie ni le ha adelantado a nadie. O sea que son cosas absurdas, porque yo es verdad que he conducido mucho por Alemania, por Francia y por el Reino Unido, y eso no pasa en ningún lado, ¿eh?, en esos países. O sea, ahí vas pues prácticamente como si fueras en el vagoncito del tren, uno detrás de otro.
Bueno, ahí Juan Carlos también hay un tema importante, que es la densidad de población, que estos países tienen mucho más, muchísima más densidad comparado con España.
Bueno,
También actúa
ya,
esto.
pero bueno, Francia no tanto, ¿eh? Francia tiene, me parece que son 20 millones más de habitantes y también es un poco más grande que España, o sea que tampoco, sí que un poco más, pero no como para justificar esa diferencia, ¿eh? O sea que yo no lo acabo de ver, ¿eh? Yo creo que había una sobreinversión brutal en esas infraestructuras, pues porque le convenía a cierta gente. Ya
A
sabemos
ver,
todos quién es.
claro. No, no, eso es así, eso está claro. No, no hay análisis coste-beneficio, eso está claro.
Y luego tenemos el tema de la pues otras infraestructuras importantísimas que prácticamente están abandonadas, como son las infraestructuras deportivas, las infraestructuras educativas. ¿Y qué pasa con eso? Eso ahí, dejado de la mano de Dios, va uno por las bibliotecas de las ciudades o por las, yo no sé Barcelona cómo estará, pero vamos, las bibliotecas públicas en Madrid, pues bueno, que lo único que se encuentra son los estudiantes universitarios saturándolas desde por la mañana hasta por la noche. Te encuentras las instalaciones deportivas en Madrid, pues son un auténtico desastre. Los niños pues no tienen dónde ir a hacer deporte prácticamente. Luego las educativas, los colegios con unas instalaciones penosas, los colegios públicos. Luego, por ejemplo, un niño quiere ir a estudiar música y no puede matricularse en un sitio oficial. Prácticamente eso es misión imposible. Y como eso, y las escuelas de idiomas, lo mismo. Saturadas a más no poder. Y como eso todo. Y entre tanto, las autopistas vacías, las líneas de AVE perdiendo dinero a las puertas porque no las usa casi nadie. El otro día comentábamos que una sola línea de tren en Japón, de tren de alta velocidad en Japón, no recuerdo cuánto era, pero me parece que era 5 veces más pasajeros que todas las líneas de AVE españolas juntas. Bueno, es que son cosas que dices esta gente, claro, que sabiendo cómo son, pues uno no puede pensar que lo han hecho así porque son brutos. O sea, lo han hecho por otras razones.
Sí, ese es el panorama habitual. Eso es lo que hay, pero bueno.
Bueno, pero en fin, esta infraestructura concretamente, la del Prat, parece que por lo menos sí que tiene cierta razón de ser, ¿eh?
Sí, está claro y viendo la evolución del turismo es así, o sea, al final los números sí que salen, quiero decir, no paran de batirse récords de asistencia a este aeropuerto y el que se pueda conectar con otro ahora mismo infrautilizado, yo lo veo perfecto. En otro momento, en otra época, quizá se hubiera construido otro mini aeropuerto en otra provincia o alguna cosa de estas, en lugar de aprovechar la infraestructura que ya está disponible.
Una cosa, Carlos, ¿se sabe ya, hay datos de recuperación del turismo en Barcelona, recuperación de lo que son congresos, vamos, una vuelta a la normalidad tras lo que ha sucedido? ¿Hay algún dato sobre eso?
Datos se han hecho, que yo sepa, que yo conozca, hasta ahora se han hecho encuestas al gremio de hoteleros de Barcelona y sí que ellos mismos bueno, te admitían que a raíz del 1 de octubre habían tenido pues cancelaciones, reservas que contaban con ellas y ingresos que contaban que ya no tenían, evoluciones interanuales mes a mes para abajo, en picado, pero ahora con el año nuevo y desde entonces está todo bastante, bastante más encauzado, bastante más calmado. Es la sensación que tengo. Si me preguntas por datos, cada uno te dice la película cómo le va, sinceramente. Sí. Y no hay ningún dato oficial, ni bueno, y si lo hubiera tampoco lo van a intentar, sí. Porque al final esto lo que hace es espantar.
Lo único que tenemos ahora mismo son datos del último trimestre del año, pero a nivel estatal. O sea, a nivel estatal.
A nivel global.
Y a nivel global, que sí que han sido un poco más. Han sido un poquito flojos, ¿eh? Tenemos de pernoctaciones en hoteles, pues ha acabado el año, el último trimestre, con el 1,4, pero curiosamente ha sido el mismo incremento que en el tercer trimestre. O sea, ahí no se ha notado caída. Donde se ha notado ha sido en las entradas, en las pernoctaciones de extranjeros, que ha sido la subida más débil desde hace muchísimos trimestres, el 1,1%. Y luego de entrada de turistas, pues también ha sido una subida flojilla, en el conjunto del país, en el último trimestre de turistas del 2,8, y ha cerrado el mes de diciembre en negativo, con el menos 0,2, que hacía también muchísimos meses que no cerraba en negativo un mes de diciembre, que tampoco se entiende muy bien, ¿no? Porque diciembre ya parecía que había, no sé, que estaba ya la cosa un poquito más calmada, pero bueno, tendría que haber afectado más a noviembre, y noviembre, sin embargo, fue un buen mes. O sea, no se entiende muy bien.
muchas variables y claro, y también depende en diciembre del año pasado si se batió récord, claro, es difícil
Claro, es que
volver a batirlo.
diciembre del año pasado fue un mes extraordinariamente
Espectacular,
bueno,
claro. Entonces, que
espectacular,
caigan 0,2 es muy
claro, con
poco.
una subida de
Entonces,
casi el 14% en la entrada de turistas. O sea, estábamos en dos dígitos, uno
sí.
de los mejores diciembres de la historia, fue el diciembre del 16.
Y bueno,
Entonces.
ahora a final de mes, como sabéis, es el Mobile World Congress aquí en Barcelona, que estuvo a punto de, bueno, a punto. Se comentaba que lo iban a, que para el año que viene lo iban a renovar y ya salieron a decir que sí, que lo volvían a hacer, o sea, que para el año que viene, el 2019. Por tanto, a nivel de eventos, no, como siempre, o incluso más, no veo yo que se estén cancelando ni nada por el estilo. Aquello fue una cosa puntual de cuando estaba en un momento álgido, más caliente. Pero como te comento, mi sensación es esa y me muevo bastante por donde estoy ahora por Paseo de Gracia. Y bueno, esta es una sensación personal mía, ¿eh? Y yo veo el mismo nivel de gente, sino más. Y el metro lleno y bueno,
Sí,
no.
yo creo que a la gente ya
Sí.
si es que a mí me sorprendió, que llegara a afectar al comportamiento de los consumidores un tema político, porque tiene que ser muy gordo para que llegue a afectar al comportamiento de los consumidores. Pero bueno, sí, llegó a suceder, sí.
Organización de eventos y cosas de ese estilo. O sea, yo el mes que viene me toca ir. Hay un evento que es el sector de la ingeniería y la arquitectura. Y empieza a ir a ver unas reservas hoteleras y todas las cosas. Y tiene toda una pinta de que haber muchísima actividad. Vamos, de que ahí no hay ningún problema de falta de turistas y nada, al revés. O sea, tiene. Vamos, parece muy saludable todo lo que es ese entorno por cuanto a ver, pues eso, hoteles, ocupación y todo esto. Y luego, aparte, ya no son cosas como el Mobile World Congress, sino muchos congresos de muchos sectores y tal, y que tiene pinta de que apenas se ha visto afectado.
Vamos, yo también soy de la opinión esa, ¿eh? Que realmente esto ya, pues bueno, vamos, que ya está pasando completamente, que está dejando de afectar ya y al comportamiento del consumidor.
E incluso os diría más, sí que es verdad que en esas fechas, ¿no? Del año pasado, ese último trimestre, se hablaba bastante incluso en el trabajo, os diría. Y ahora ya os digo que no escucho absolutamente nada, está todo silenciado.
Sí, eso también es significativo. Yo creo que eso también es un efecto que está habiendo, ¿no? Que la gente, el tema político, por lo que me comentan a mí, no solo tú, Carlos, sino que ya también más gente me lo ha comentado, que cada vez se habla menos, ¿eh? En los lugares de trabajo de él. Bueno, pues si queréis vamos terminando ya el programa. Juan Carlos, ¿querías añadir algo más?
Hombre, añadir, mira, se me está ocurriendo una cosa que me estaba acordando, no sé si hacer una petición a la dirección del programa, que hace tiempo que no invitamos o que no se invita a Juan Carlos Bermejo.
Ah, pues sí, claro que sí.
O sea, parece que además con todo el tema de Ciudadanos y todo esto, y todo el tema de cómo está subiendo, me parece que sería muy interesante.
Además nos prometió que iba a participar una vez al mes el otro día, que coincidimos con él en la asamblea. Bueno, que vino, sabéis que es socio de Colectivo Burbuja y vino a la asamblea y nos prometió que iba a participar una vez al mes. O sea
Pues
que
hay que llamarle. A mí
sí.
me parece, lo estuve viendo en redes sociales, no sé si iba a participar en las primarias, todo ese tema.
Sí,
Yo creo que sería muy
a ver
interesante
si le da un
que
poco de
viniera un
leña aquí
programa.
al amigo Rivera, que
Hombre.
falta le hace.
Hombre, y lo que escribe en Vox Populi y el Ciudadano Bermejo, vamos. Me parece interesantísimo y creo que ya lleva tiempo sin. A ver si le llamamos y que participe en algún programa. Y por lo demás, pues nada más, agradecer la invitación y saludar a los oyentes.
Muchas gracias, Juan Carlos. Te podemos seguir en Twitter, ¿no?
En Twitter, en arroba JC Cabrera.
Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Carlos, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
No, nada más, secundar la petición de Juan Carlos, porque creo que podría aportar otro punto de vista, ¿no? Que siempre viene bien de cara al debate, ¿no? Sobre todo. Y bueno, nada más, como siempre, un placer estar aquí y bueno, nos vemos en el siguiente programa.
Muchas gracias y por supuesto gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Luengo, Juan Martínez y sin más nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org y también si quiera leer algo de lo que escribo pues puede hacerlo en el Confidencial, en Facebook como Juan Carlos Barba o en Twitter como Juan Carlos Burbu, en Instagram Juan Carlos Colectivo Burbuja. Hasta el próximo día.